Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Luego hablamos del nuevo presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido. Ha hecho fortuna en Estados Unidos y también en España un señor que se llama Atal Ben Sahar. Es un catedrático nada más y nada menos que de Harvard. Y ha hecho fortuna su libro porque, habla de la felicidad, de lo que hay que hacer para ser felices.
Lo que dice la psicología positiva es que no ignoremos cuando las cosas van bien, porque lo que funciona es centrarse en lo que funciona.
Atal Ben pues recomienda tener rituales diarios, por ejemplo, respirar profundamente delante de una vela y sobre todo, como tantos otros, ahora recomienda eliminar el deseo. O sea, la contradicción es evidente. Para conseguir ser feliz, para cumplir el deseo de felicidad, hay que eliminar el deseo, como si eso fuera fácil. Hoy vamos a hacer parte del programa aquí. En la Audiencia Nacional, estoy a las puertas de la Audiencia Nacional, la policía nos pide que estemos algo más lejos, no sé si es casualidad, pero delante de esta Audiencia Nacional hay una mujer con velo, supongo que es una mujer islámica, una mujer de religión islámica. Hoy, aquí en la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz ha decidido ingresar en prisión a Yolanda Martínez y a Luna Fernández. Prisión preventiva. Y tú dirás, ¿quiénes son Yolanda Martínez y Luna Fernández? Pues son dos españolas que se fueron hasta Siria en 2014 y que se casaron con yihadistas. Llegaron el lunes de noche al aeropuerto de Torrejón de Ardoz en Madrid. Han hecho falta 4 años para expatriarlas y para empezar el proceso que comienza aquí en la Audiencia Nacional. ¿De qué se las acusa? Bueno, pues de colaboración con banda terrorista. Ellas alegan que se casaron con dos yihadistas y que fueron engañadas y que se fueron a Siria, sin tener plena conciencia de a dónde iban. El caso de Yolanda y el caso de Luna no es un caso excepcional en Europa. Se ha planteado el gran problema de muchas mujeres, muchos menores que están en campos de refugiados sirios que se han convertido en realidad en células o lugares donde el yihadismo del Daesh, que está dormido, puede resucitar. Aquí hay elementos jurídicos, elementos, sociales y elementos personales. Vamos a hablar de todo ello hoy en la tarde. El elemento jurídico es evidente. Ha tardado mucho en llevarse a cabo la extradición, pero se está cumpliendo con la ley. El elemento social es un elemento serio. Es decir, nos hemos olvidado del terrorismo yihadista, nos hemos olvidado de la amenaza de este tipo de terroristas, pero esa amenaza sigue presente. Vamos, hace unos pocos días en Almería han sido detenidos 3 yihadistas que pretendían reclutar a jóvenes. Y en este momento la policía trabaja con 4 puntos en los que los yihadistas parecen estar desarrollándose en Barcelona, en Madrid, en Ceuta y en Algeciras. Y ojo, porque las cárceles son continuamente vigiladas. La amenaza yihadista está ahí. Y luego está la cuestión personal. ¿Cómo es posible que 2 mujeres españolas, con lo que significa de background cultural, haber nacido y haber crecido en este país, hayan aceptado integrarse y vincularse a una organización como el Daesh de yihadismo islamista? Seguramente esto tiene mucho que ver no con la religión islámica, sino con el nihilismo. En el mundo del terrorismo siempre hay una cierta voluntad de destrucción y parece, por lo que yo he vivido en Siria y en Irak, parece que los europeos, cuando se alistan al yihadismo, lo hacen por dar algún sentido a su vida. Vaya sentido. Es lo primero que quería contar, Pilar Cisneros, pero no lo único.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues nos vamos ahora mismo hasta Santander porque descarrila un tren de cercanías. De momento hay 15 heridos leves. Última hora, Santiago Ruiz de Azúa.
Buenas tardes. El convoy accidentado cubría la línea Santander-Renedo de Piélagos con apenas 50 pasajeros. Al llegar a la estación de Renedo ha colisionado con la topera, que es ese dispositivo fijo que se coloca al final de la vía, cuya misión es detener la circulación del tren si este no lo puede hacer por motivo personal. Adif investiga ahora las causas de este accidente, que ha dejado esos 15 heridos leves, 10 han sido ya dados de alta.
Y Putin reconoce que la situación de las áreas anexionadas en Ucrania es difícil. El grupo de mercenarios Wagner asegura que controla la ciudad de Soledad, aunque Kiev lo niega, y Moscú pide prudencia. De confirmarse, sería la mayor victoria de Rusia sobre Ucrania en los últimos 6 meses. Manuel Ángel Gómez.
Sería importante para Rusia la victoria en la población de Soledad porque Putin intenta demostrar al mundo que puede ganar la guerra en Ucrania después de los últimos reveses sufridos por su ejército. Si esta población cae en manos rusas, sus tropas podrían avanzar hacia la ciudad de Bakhmut, que es la capital de la región de Donetsk. Debajo de Soledad hay una red de túneles de una mina de sal que pueden ser utilizados para penetrar en el territorio en poder de los ucranianos. De momento no está claro que el ejército ruso controle totalmente Soledad. Siguen los combates. El actor ucraniano Dmitry Linartovich, herido en los combates, asegura en un vídeo durante su evacuación que las fuerzas ucranianas no serán derrotadas.
Y en España el 20% de los menores de 10 años ya tiene teléfono móvil. A pesar de que los expertos recomiendan no exponerles a las pantallas sin control antes de los 16 años, las familias reconocen que cada vez proporcionan el dispositivo a sus hijos a una edad más temprana. Ana Palacios.
Álvaro tenía solo 6 años cuando le regalaron su primer móvil. A esa edad tan temprana para el niño, el móvil era en realidad un juguete.
Me regalaron mi primer móvil cuando tenía 6 años porque tenía celos de que mis hermanos mayores tuvieran móvil. En realidad no lo usaba para nada, se me quedó la tarjeta sin bloqueada de no usarlo, y si lo usaba era pues para llamar, para vacilar a mis hermanos o a mis primos mayores. Con 9 años en mi primera comunión me regalaron mi segundo móvil, pero vamos, era más que nada para emergencias y para quedar con mis amigos.
Con un móvil en la mano los menores pueden acceder donde quieran sin que nosotros nos demos cuenta, y que vigila la influencia que pueden tener sobre ellos las redes sociales y evitar que puedan sufrir bullying. Los expertos advierten que el acceso sin control y sin educación a internet por parte de los menores está haciendo mella en su salud mental.
Y Joao Félix se va al Chelsea y comienza la Supercopa. Luis Munilla.
Sí, Joao Félix ya es jugador del Chelsea hasta final de temporada. Es cesión sin opción de compra y además renueva un año más con el Atlético de Madrid, hasta 2027. Esto, efectivamente, en el día en el que arranca la Supercopa de España en Arabia Saudí, con la primera semifinal entre Real Madrid y Valencia a las 8 en el estadio Rey Fahd. Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 en la cadena COPE. De la semifinal de mañana entre Real Betis y Fútbol Club Barcelona, acaba de terminar la rueda de prensa de Xavi Hernández, Elena Condis.
Y acaba de empezar el entrenamiento aquí en Riad. Un Xavi que admite que sería una decepción perder, pero que no cambiaría su proyecto. Sobre la posible salida de Memphis, asegura no saber nada, pero avisa que si no le tocan la plantilla, mejor. Ha defendido la decisión de la Federación de traer la Supercopa de España a Arabia Saudí por el bien del fútbol español. Un Xavi que afronta su segunda Supercopa. El año pasado cayó en el clásico de semis. Espera que cambie la película y levantar su primer título.
Sí, claro, claro, muchísimas. No, tengo la ilusión, las ganas intactas desde el primer día. Y estoy aquí para conseguir títulos. Si no hay títulos esta temporada, pues me vas a matar. Es así, a por ello. Tengo una ilusión tremenda, ¿no?, de conseguir un título como entrenador y por los jugadores también, que ya llevamos un tiempecito sin títulos y nos tocaría ya.
Y en Francia, Noël Legrait deja de ser presidente de la Federación de Fútbol. Queda suspendido hasta que se aclaren unas acusaciones de presunto acoso sexual.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro de la capital y en los cielos no hay un solo hueco en el que se vea el sol. El día está muy gris y desapacible, ha desaparecido la lluvia fina que sí caía esta mañana y no hay previsión de que volvamos a verla lo que queda de miércoles. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, los accesos a Madrid no se ven retenciones, aunque en la salida sí hay que destacar algunas complicaciones en la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz, a 3 en Rivas, a 4 en Pinto y en la M40 Coslada, sentido a 3. La policía policía ha identificado a un menor como el presunto autor de los pinchazos a una treintena de coches en la avenida de las Ciudades, en Getafe. Ha sido posible gracias a la colaboración de un testigo en esa zona. Del barrio de Juan de la Cierva se encontró además un cuchillo que el chico podría haber utilizado para pinchar las ruedas de los vehículos, las cuatro en algunos casos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, miércoles 11 de enero. En unos instantes voy a conocer y te voy a presentar a Pepe. Pepe tiene 62 años y trabaja desde hace 3. Y tú dirás, bueno, ¿y qué particularidad tiene esta? Pues la particularidad de que se pasó 9 años sin encontrar un empleo. Porque él tenía una vida, podemos calificar de normal, o al menos sin grandes problemas, casado con 3 hijos, hasta los 50 años. Era además encargado general de una empresa de lucha contra incendios. Pero perdió ese empleo, le echaron de esa empresa. Y su vida y la de su familia cambió radicalmente. Con 50 años ya no encontraba trabajo en ninguna parte. A los 3 años de perder el empleo, tampoco podía pagar su hipoteca. En esta situación crítica se encontraba Pepe, como se encuentran miles de parados de larga duración en España, porque la mayor parte de los parados de larga duración en España son personas de más de 55 años. ¿Qué es un parado de larga duración? Es un parado que lleva al menos un año sin trabajar absolutamente nada, sin encontrar ningún tipo de empleo, sin trabajar nada a lo largo de ese año. Un año, ¿eh? Pepe, como te digo, llegó a estar 9 años sin empleo. El problema con las personas de más de 55 años es grave, ¿eh? Casi 900.000 personas desempleadas en España tienen más de 50 años. Según un estudio de una empresa de trabajo temporal, el 83% de los responsables de relaciones humanas admiten que no han contratado a una persona mayor de 55 años en el último año. Y para el 40% de los seleccionadores de personal, la edad genera dudas a la hora de contratar. Pero como digo, estamos hablando de Pepe. Pepe ahora tiene 62 y Pepe tiene trabajo. Y tiene trabajo desde hace 3. ¿Por qué? Bueno, porque su actual jefe, su empleador, que se llama José Juan, tiene la particularidad de que cuando llegan los currículos a la mesa de su empresa de servicios, y tiene ahora 100 trabajadores, digo, cuando llegan los currículos normalmente, bueno, de hecho es una cosa que él hace, no mira 3 cosas. Hay 3 conceptos que no mira, que son el sexo, la nacionalidad y la edad. Por eso, entre sus 100 trabajadores, entre otras cosas, hay muchos trabajadores que desde luego tienen más de 50 años e incluso más de 60 años. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Pepe?
Bien.
¿Cómo te cambió la vida el tener por fin un trabajo, un empleo?
Hombre, me cambió mucho, mucho.
Llevabas todos esos años sin poder conseguir un trabajo. ¿Qué te decían cuando entregabas currículos? ¿Te decían que era por la edad? ¿No te lo decían claramente, pero tú lo notabas?
No, no, me lo decían claramente.
¿Claramente?
Claramente, dice, sí, me decían, tienes un currículum fenomenal, dice, pero mira, nosotros no te vamos a contratar por la edad que tienes. Y me lo decían claramente. Y entonces en todas las empresas que iba, pues a lo mejor me metían pues, para cubrir los puestos vacantes de la gente que se iba de vacaciones. A lo mejor me metían por una semana, para 2 semanas, para 1 mes, y así he estado. Y luego mi hijo también, que me buscaba chapucillos por ahí, pues para poder hacer algo y traer dinero a casa. Pero que me veía negro, negro, negro.
José Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres bueno, el gerente de Cicue, que es una empresa, como decimos, de servicios. Hacéis pues, limpieza, mantenimiento, jardinería. Cuentas con 100 trabajadores. Queda muy bonito decir esto de que tú no miras en el currículum ni la edad, ni la nacionalidad, ni el sexo. ¿Es verdad?
Uh-huh. Así es, ¿no? De hecho, bueno, este es el caso de Pepe, pero los datos en estos días, que han sido bastante frenéticos con entrevistas y demás, hemos estado haciendo análisis y el 20% de los trabajadores tienen más de 60 años y el 20% de los trabajadores son inmigrantes. O sea, es una filosofía que llevamos desde que se fundó la empresa el 10 de octubre del 2000 y bueno, pues 22 años después se ha hecho eco la sociedad y estamos obteniendo un premio no solamente nosotros como responsables, como gerentes, los socios de CICUE, sino sus trabajadores, los clientes, los proveedores, porque al final esto es un trinomio importante que hace que la rueda vaya funcionando día a día y año a año.
Porque tú, ¿qué buscas en esos currículums?
Bueno, yo lo que busco es que sea buena gente, que tenga ganas de trabajar y bueno, si además tiene una actitud impecable, pues es perfecto, no da problemas, es gente responsable, gente que realmente lo necesita, que sabe hacerlo, que tiene las ganas, que tiene la iniciativa y bueno, nosotros ahora mismo, yo estoy en esta entrevista porque la chica de selección no puede estar, pero las instrucciones son claras, o sea, nosotros no somos una multinacional con 5 procesos de selección. Nosotros tenemos que seleccionar rápido y bien. Y bueno, algunas veces nos equivocamos, lógicamente, pero las premisas son esas. Buena gente, ganas de trabajar y actitud.
Uh-huh. ¿Qué tiene Pepe, por ejemplo, para que tú si le contrataras hace 3 años o tu empresa y, sin embargo, obtuviera un no como respuesta en la mayor parte de las empresas a las que fue antes y, además, que, como él nos dice, le decían claramente, es por la edad?
El caso de Pepe es muy curioso porque lo recuerdo perfectamente porque fue uno de los últimos que hice yo. Y el caso de Pepe tenía algo muy 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 claro para o sea, en esa selección, y era la luz de sus ojos que transmitía esa necesidad de que alguien le diera una oportunidad. Y nos convenció sobre todo eso, su mirada, su capacidad de, oye, que me pruebe, y si no me prueba en 15 días me despide y tan amigo, sin ningún problema, pero por favor dame esa oportunidad. Y ya te digo, Pilar, era en plena pandemia y bueno, aquí está con nosotros y es, la verdad que es un placer, el cliente está encantado, nosotros estamos encantados, el coordinador está encantado, es una excelente persona. No hay problema ni de que llega tarde ni que se va antes, es que es un trabajador, un modelo. Entonces hubiésemos perdido una gran baza humana si en ese momento lo hubiésemos rechazado. ¿Qué veía otra empresa? No te lo puedo decir. Yo en su mirada y en sus ojos vi honestidad, humildad y ganas de trabajar.
Oye, Pepe, estamos hablando de que tú, cuando te quedas sin trabajo con 50 años, además eras encargado general de esa empresa de lucha contra incendios en la que estabas. Claro, yo me imagino que asumir el paro debió ser difícil, porque al principio supongo que pensaste, bueno, ya saldrá algo. Cuando van pasando los meses y después los años, y dices, oye, pues que no me sale nada. Aparte ya de la cuestión económica de decir, oye, ¿cómo salimos adelante? Que además hay una hipoteca que pagar, ¿no, Pepe? Pero ¿cómo te sentías tú personalmente? Es decir, pero bueno, vamos a ver, ¿pero qué pasa conmigo? Es decir, ¿pero por qué nadie me contrata? ¿Cómo te sentiste durante todo ese tiempo?
Hombre, yo me sentía, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero es que yo, cuando me echaron, yo me pensaba que a la semana o a los 10 días iba a estar ya trabajando. Le dije a mi mujer, digo, no te preocupes, que yo, con la experiencia que tengo y tal y cual, yo estoy trabajando dentro de 2 semanas. Pero claro, cuando yo iba y dónde iba, y la respuesta que me daban todos, yo me veía negro. El paro se me acababa, yo veía que no podía responder con la hipoteca, veía que no podía responder con mi hijo, y era un día, los días se me hacían largos, las noches se me hacían eternas, hay noches que me las pasaba entera en la cama llorando, pensando. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que es muy duro, es muy duro.
Oye, José Juan, por la experiencia que vosotros tenéis, además con Pepe y otros trabajadores como Pepe, aparte ya de lo que nos cuentas, de lo que vosotros valoráis, ¿no?, a la hora de hacer esa entrevista de trabajo y de esa persona que está enfrente, tenga la edad que tenga, en este caso estamos hablando de edad, ¿creéis que además son trabajadores que pueden aportar mucho a los otros trabajadores más jóvenes de la empresa?
Mira, igual Pepe está dentro de lo que es un grupo de trabajadores. Los otros trabajadores son de 27, 30 años y los propios trabajadores le dicen, Pepe, que no podemos seguir tu ritmo. O sea, estamos perdiendo quizás las personas con mayor cualificación, ya no la experiencia del trabajo, la tarea que tiene que desarrollar, que al final eso se aprende, sino la capacitación humana, de sentir el trabajo como suyo, de sentir la empresa como suya. Pepe no tiene nunca ningún problema de atendernos, de darnos el mejor de los consejos. Muchas veces para los presupuestos no lo llevamos a él. De verdad que no sé otras empresas, porque tú has dado los datos y eran datos que yo no conocía, ¿no? Y quizás por eso se ha hecho eco esta noticia y estos casos en concreto, pero no lo entiendo, porque ya estas son personas que con trabajo que son físicos y están respondiendo como personas de 20 años. Muchas personas, y lo digo en otra entrevista, de 20 años les gustaría tener la energía y el talento que tienen estas personas de más de 60. El caso de José María es otro caso que digno de comentar. Él fue a hacer un trabajo de limpieza y mantenimiento para uno de nuestros principales clientes. Tanto el cliente como la supervisora quedó encantados con él, que la supervisora igualmente viene de un colectivo inmigrante, y se le propuso hacerle una formación para un puesto vacante de limpieza de cristales y está respondiendo perfectamente y se va a quedar con nosotros a trabajar con el puesto, con la vacante que estaba abierta. Eso sabemos perfectamente que no todo el mundo está dispuesto, y la gente joven menos todavía. Muchas veces salimos con nuestras carreras y o nos ponemos en nuestras carreras a hacer o nos cuesta ir a otro tipo de servicio.
Os está escuchando José Juan y Pepe. Daniel Gascón es escritor, columnista, y nos acompaña cada tarde de miércoles a esta hora en este programa también para poner su punto de reflexión, su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Daniel, estamos escuchando a José Juan, a Pepe, con un problema muy grave que tenemos también en España, no solo el paro juvenil, del que hablamos muchas veces, también este paro de larga duración, sobre todo en mayores de 50 y 55 años. Es que puede ser una pesadilla, ¿no? Y que no te contraten por la edad, ¿no?
Sí, además que hay como, parece que hay una dinámica un poco perversa, ¿no? Porque no te contratan por la edad, llevas más tiempo en el paro, eso se alarga y genera como desconfianza en las empresas y también desánimo en la persona que está buscando, ¿no? Entonces tenía un poco la duda de qué pensáis, por una parte, que debe cambiar en las empresas, digamos, y si creéis también que debe haber algo distinto en la formación, digamos, para que la gente que está sin empleo que pueda acceder más fácilmente, ¿no? Como procesos de reciclaje.
José Juan.
A ver, con respecto a los procesos de reciclaje, bueno, nosotros lo estamos viendo, la formación se la estamos dando nosotros. Es verdad que si la administración ese tipo de reciclaje lo pudiese hacer, podría ir reconvirtiendo a trabajadores de un sector a otro y dándole no teniendo que hacer el esfuerzo a las empresas, porque eso para nosotros también es un hándicap, ¿vale? Y creo que el nivel de empleabilidad aumentaría bastante.
Sí, lo que pasa es que también el dato que daba yo antes, ¿no? El 83% de los responsables de recursos humanos admite que no ha contratado a una persona mayor de 55 años en el último año. Quiero decir, también debe ser una cuestión, de abrir un poco, de abrirse un poco este colectivo, ¿no? Pepe, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tendría que pasar en las empresas para que más gente como tú pudiera entrar a trabajar?
Que tenían que coger y abrir un poco más el abanico. Y luego es que hay una cosa también que yo me he dado cuenta que aquí se ha perdido en España, es que ya no hay escuelas de formación. Entonces, antes un joven cuando salía o iba a pedir trabajo ya venía medio formado, porque había las escuelas de formación, había muchas empresas que te metían gente de aprendizaje. Entonces, hay un problema, que los mayores porque son mayores y los jóvenes porque no están formados.
Y al final ni uno ni otro. Bueno, en fin, pues Pepe, enhorabuena. Vamos, quiero decir que nos alegra hablar contigo y saber que con tus 62 años, bueno, pues fuiste contratado cuando tenías 59, ¿no? Que es el punto en el que tenemos que incidir, que con 59, por fin. Pero después de 9 años, ¿eh? Es que son 9 años. Sí. Es que es una barbaridad. Sí. Intentando conseguir un trabajo y no conseguirlo. No conseguir un contrato. Sí. Al menos, bueno, pues conseguiste este empleo, así que nos alegramos de poder contarlo. Y José Juan, pues nada, a ver si cunde el ejemplo.
Sí, yo espero que sí. Me sorprende mucho el dato que das del 83%, porque, vamos, es un dato que me parece sorprendente, porque en nuestro caso es todo lo contrario. Nuestra uh-huh. plantilla, el 40% está de sectores, o bien por edad, o bien inmigración o exclusión social, y están trabajando perfectamente, y los clientes, sobre todo están los clientes y la empresa, están muy contentos con los trabajadores, la verdad que sí.
Pues José Juan Gallardo, dueño de esta empresa CQE, gracias por atendernos también y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, Pilar. Un saludo y buena tarde.
El tema es que este fenómeno, Daniel, ha ido a más en los últimos años. Es curioso porque estamos todos los días hablando de que tenemos una sociedad cada vez más envejecida. Pero ahora mismo los mayores de 55 años en paro en España representan más del 15% del total de los desempleados, cuando en 2015 eran el 11% y en 2010 el 8%. Es decir, el fenómeno está aumentando. O sea, resulta que cada vez somos todos más viejos, pero sin embargo cada vez hay más parados de larga duración, de edades avanzadas. ¿Cómo es posible?
Sí. Bueno, también ese porcentaje de población aumenta, ¿no? Supongo que eso también. Pero luego es curioso que hace unos días me acuerdo que estábamos hablando de las palabras del año y una de las que salió y comentamos era edadismo.
Edadismo,
¿no?
Sí, señor.
Que es verdad que criticábamos esa afición moderna de encontrar palabras para todo y nuevas categorías, pero en este caso podría ser uno, ¿no? Ese ejemplo, esa reticencia a veces de las empresas a contratar a alguien por las razones que sean, porque piensas que va a ser menos flexible o el motivo. Que se nos ocurra que muchas veces son a priorismos y que no tiene mucho sentido, porque es una forma de discriminación que en este caso además vemos que va en aumento y que es peligrosa, ¿no? Y que deja a mucha gente pues con muchas dificultades para reengancharse al mundo laboral, ¿no?
Pues sí, muchas dificultades, como estamos comprobando. Las 4:27, qué buen momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tus seguros, la verdad que es hora de llamarles y decirle dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro y no he dado un parte. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio. Ojo, sea cual sea, es muy fácil. Llama ya al 91 555 55 55, te lo repito, 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Do you need me? Do you think I'm pretend? Or make you feel like cheating? I'm like, no, not really.
Daniel, hablabas hace un momento, hacía referencia al día que tratamos aquí lo de las palabras nuevas. No estaba entre ellas ketchupfilia. Ketchupfilia, ¿no, verdad?
No, ni mostazofobia, ¿no?
No, será verdad, hombre, la mostaza es la buena mostaza, es lo mejor que hay en el mundo.
La buena.
¿A ti no te gusta la mostaza?
Me encanta.
Sí, la mostaza, la mayonesa, el ketchup.
La mayonesa, no.
¿No te gusta la mayonesa?
No, la mayonesa tiene que ser casera.
Bueno, la casera,
bueno,
claro.
¿Y quién hace ya mayonesa?
¿Y quién ketchup casero hace? No sé, ¿cómo se hace el ketchup?
Tenemos
en casa
muy mala leche para hacer mayonesa casera, porque la mayonesa casera necesita un temple, un determinado pulso, y la gente enfadada no tiene mayonesa, no le sale bien la mayonesa.
Pero tú te crees, entonces eso es verdad, que si estás haciendo la mayonesa con
mira,
mal temple, se corta la mayonesa.
Había un dicho en Suiza que decía que las criadas de los suizos eran españolas porque los calvinistas tenían mucha mala idea y entonces hacía falta alguien tranquilo español para hacer la mayonesa. Y yo creo en esa.
Esas son leyendas, Fernando.
Sí,
no, pero
sí.
Tienes razón.
Hay que tener pulso de la mayonesa. Sí.
Pues tienes razón, como estés así como de mala.
Sí.
De mala leche, no cuaja. Se corta la mayonesa.
Pero yo ya conozco pocos que hagan mayonesa, pero estamos en el ketchup.
Pues estamos en el ketchup, sí, pues disculpa. Venga,
culpa mía.
Bueno, ketchup es tomate, azúcar y vinagre. Son los ingredientes básicos del ketchup.
Bueno, este fenómeno, el ketchupfilia, esto, el, si no sé ni pronunciarlo, ketchupfilia, es el extraño fenómeno de echarle ketchup a todo. Y todos conocemos a alguien así. Sí. Y si no conoces a alguien así, es que eres tú. O sea,
se llama ketchupfilia o ketchupató.
O ketchupató.
Que puede ser más fácil, ketchupató.
Me gusta más, sí.
Hay gente que se lo come a cucharadas, ¿eh?
Hay gente que se lo pone no solo en la hamburguesa o en el perrito, no, lo pone en la tortilla de patata, en las croquetas.
En la mantequilla, ¿no?
En las lentejas. En las sopas.
En el roscón de reyes.
Hasta en los dulces. ¿Es tu caso? ¿Conoces a alguien que le eche ketchup a todo? ¿Te pone de los nervios que haga eso? Porque estás otra a los demás.
Tú imagínate todo el día cocinando.
¿No? Para que le ponga luego ketchup.
Saca absolutamente de quicio.
Una crema de calabaza estupenda, fuego lento y tal. Toma. Chorro de ketchup.
Ketchup. Yo de pequeña me hacía bocatas de mayonesa, ¿eh? No de ketchup.
Sí, pero esto es muy común, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo conozco a varias personas.
¿Con mayonesa?
Sí, bocata de mayonesa, sí.
Bueno, pues si sale
bocata
de ketchup.
Mañana hablamos de mayonesa, vamos a hablar de ketchup.
O de ketchup, sí, de momento.
O de las dos cosas mezcladas, no sé si cómo se hace la salsa rosa.
Efectivamente.
Sí, claro, salsa rosa para el cotillón de marisco.
Y luego le pones un poquito de tabasco y ya tienes ahí un poquito de picantito.
Y si coge un poco de zumo de tomate y le echa ciertas cosas, pues sale un Bloody Mary. O sea, o también un Negroni. Si coge,
es que somos muy de mezclar aquí, ¿eh?
Un
muy
Negroni a base de vodka y
sí, pero hay gente
Martín.
Que le echa ketchup a todo y es verdad, sobre todo los más pequeños, hay cosas que no se las comen si no es con ketchup. Eso
lo
es
que
así.
Pasa que había una tendencia, ahora no me acuerdo ya, había algunos de estos mega cocineros que la deconstrucción, fusión y todo el lío, le ponían ketchup muchas cosas, ¿eh?
Tiene un sabor interesante, a mí me gusta.
¿A ti te gusta el ketchup?
A mí me gusta.
Prefiero la salsa de tomate frito, fíjate.
Yo tengo que intentar acordarme de cuál fue la última vez que le puse ketchup a algo.
¿Una hamburguesa, unas patatas fritas, un perrito caliente, unos nuggets?
No. Mostaza, como dice Daniel.
Bueno, de mostaza momento buena. De momento ketchup sí, pero con moderación.
Buenas tardes, gente. Pues a mí el ketchup me encanta, sí, pero hombre, no se lo echo a todas las cosas.
Ketchup.
Yo cuando hago las hamburguesas, a las patatas fritas, a todas esas cosas, sí que le suelo echar, pero tampoco es que a todas las comidas no, por supuesto.
Venga, gracias.
Aquí digo yo que ya verás tú cómo hay gente que nos escucha. Que le echa ketchup a todo.
Ahora se complica mucho, porque tú vas a una hamburguesería de estas de cadena y dices, ¿me da usted ketchup? Y te dan...
Una bolsa.
Una bolsita de ketchup que le cabe, o sea, que es para, no sé, para un cuarto de la hamburguesa.
Y lo que más me molesta es que si no la pides expresamente, no te dan la mostaza.
Bueno, ¿y si tú dónde las cobras, la bolsita de ketchup? Y claro, tiene una fatiga lo de... 4 bolsitas de ketchup. Tiene que abrirlas todas. Yo no tengo paciencia para abrir nada. Le pego un bocado. Empieza a chorrear el ketchup. Bueno, lo de ponerle ketchup a veces se complica, ¿eh? La bolsita.
Bueno, eres de los
pon,
de...
Pon un tarro, hombre.
Efectivamente.
Al precio que estoy pagando
litro,
la hamburguesa,
como tenemos en casa,
Si esto, vete a saber lo que tiene dentro la hamburguesa. Pon un tarro de ketchup, hombre.
¿Ketchup a todo? ¿Sí o no? Eres de ellos. Confiesa, se lo pones a todo. Desesperas al resto de la familia. Son tus hijos los que no consigues quitarle esa manía. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Bueno, Fernando, ya tenemos presidente.
Presidente,
constitucional.
Pues nada, el que quería Sánchez, ahí lo tenemos. ¿Qué consecuencias tiene eso? Enseguida respondemos a la pregunta.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
En una universidad de California han descubierto que ser generoso activa la parte del cerebro relacionada con la felicidad.
No sé, ¿verdad?
Y que las personas poco generosas apenas usan esa parte. En cambio, hay otras partes del cuerpo que sí utilizan los que son un poco agarrados. ¿Os acordáis? Ese poner los dedos,
hombre,
a que no te coman todo el bocata.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Cuando tu coche eléctrico circula en la carretera, se escucha así. Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería y te deja tirado en la carretera, se escucha así.
La madre que lo...
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues ya tenemos presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, el candidato del gobierno, el candidato de Pedro Sánchez. A Cándido Conde Pumpido lo conocemos bien porque fue fiscal general del Estado en la época de Zapatero, porque él mismo explicó cómo entiende la justicia, defendió que las togas de jueces fiscales se mancharan con el polvo del camino para transformar la realidad. Ha salido adelante Cándido Conde Pumpido con un constitucional muy dividido, porque ha sido 6-5. Había 11 magistrados, 6-5. Balaguer, que era la otra candidata progresista, ha tenido, parece ser, los votos de los magistrados conservadores. Y es que esto se ha convertido en un parlamento en chiquitito. En el primer discurso, Cándido Conde Pumpido ha dicho que no cabe dentro de la Constitución la autodeterminación, un referéndum de autodeterminación. Carlos Vidal, buenas tardes. ¿Nos quedamos tranquilos después de estas declaraciones de Cándido Pumpido sobre la cuestión de la autodeterminación, el referéndum de autodeterminación?
Es coherente, buenas tardes. Es coherente con...
Nos lanzamos a la autodeterminación y perdemos la forma.
Sí, es coherente con su posición en las diferentes sentencias en el asunto referido a Cataluña en los últimos años, ¿no? Es decir, no me sorprende que diga eso. En ese sentido, creo que sí puede jugar un papel más o menos institucional. De todas maneras, quiero subrayar una cosa. Lo que sabemos es algo que ha dicho dentro del Pleno, que no es público. Es decir, ya. Volvemos a un problema del tribunal, que es que sabemos en todo momento
se retransmite en minuto a minuto como un partido de fútbol lo que está pasando.
Todo el mundo cuenta todo.
La negociación de quién iba a ser presidente, sí, etcétera. Y ahora ya sabemos esto. Evidentemente sabemos esto porque interesa que se sepa esto.
Ya.
Pero bueno...
¿Preferías a Conde Pumpido o a Balaguer?
No sé, yo
estabas
no...
Estabas en perplejidad moral.
Yo no te puedo decir...
Si hubieras votado esta mañana, ¿por quién hubieras votado?
No lo sé, Fernando. Yo soy gallego, entonces es difícil que te conteste. Hombre, yo a María Salader la conozco personalmente, he compartido con ella actos académicos, tengo un buen concepto de ella como a nivel personal, ¿no?
Ya.
Pero entonces como la conozco más, igual me hubiera inclinado. Pero no te puedo decir, Fernando, porque realmente yo lo que esperaría de este tribunal,
sí,
es que dejasen de hablar, pero es un esperar.
Una utopía.
Sí, que dejasen de hablar de bloque conservador y bloque progresista, que se ocupasen de poner al día, como dice Cándido Conde Pumpido que quiere hacer en el tribunal, poner al día algunas cuestiones, dictar algunas sentencias que ya están ahí casi podridas, como el tema de la ley del aborto. Y que en el ámbito institucional procuren respetarse a sí mismos y respetar a la institución de la que forman parte, y que esto podamos olvidarlo. Pero bueno, tenemos un Tribunal Constitucional que es un poco, como tú has dicho antes, si no hacen esto se convertirá en una especie de tercera cámara.
Ya. Que además lo vienen siendo, ¿eh? O sea que sí. La pregunta es si aquí hay algún cambio respecto a los tiempos en los que hay mayoría conservadora.
Yo creo que cuando hay mayoría... la mayoría conservadora o progresista es un poco, como te he dicho antes, sí, no deberíamos hablar de esto. Pero sí tengo claro...
Pues es que los votos son previsibles.
Pero sí tengo claro que los que pertenecen a una mayoría determinada, cuando es una mayoría de izquierdas o progresista, sí, tiene mucho más claras las ideas a la hora de actuar. Porque la supuesta mayoría conservadora que ha habido hasta ahora...
Sí.
Ha tenido tiempo porque hace un año que está redactada la sentencia sobre la ley educativa y no quisieron sacarla para no herir susceptibilidades, cuando ni siquiera estaban en periodo de prórroga, sino que ya habían estado nombrados. O sea que hay cosas que estoy convencido de que una mayoría progresista hubiera hecho y que, sin embargo, una mayoría conservadora no se atrevió a hacer. Como una mayoría conservadora no se atrevería tampoco a nombrar dos magistrados de la misma tendencia como presidente y vicepresidenta en este caso.
Hasta ahora no había.
Porque eso además es... Sí, se había producido.
Ah, sí.
Pero siempre con mayorías, con rupturas de la mayoría progresista. O sea, una vez fue entre Rodríguez Piñero y Luis López Guerra, y fue presidente Rodríguez Piñero y vicepresidente López Guerra, y otra vez fue cuando los conservadores provocaron que saliera elegida María Amelia Casas, porque había una división en el bando supuestamente conservador, y entonces ahí hubo también dos... Entonces, esto tiene su relevancia, porque el tribunal se divide en salas y en secciones.
Ajá.
Las salas, la sala primera y la segunda, compuestas cada una por seis magistrados, bueno, en este caso seis y cinco, porque falta Montoya, el sustituto de Montoya no llega,
sí,
y cuando hay empate en una sala, el presidente de la sala es... En una sala el presidente es el presidente del tribunal, y en la otra la vicepresidenta. El voto del presidente dirime la decisión.
Ya.
Entonces, que en las dos salas haya un vicepresidente...
Hay un voto de calidad para el sector progresista.
Exacto. Entonces yo creo que eso es importante. Pero en todo caso, lo que pone de relieve, o sea, la conclusión que yo creo que debíamos sacar de todo este proceso es... hay que mejorar, hay que revisar el mecanismo de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, el proceso de selección. No es normal que un Tribunal Constitucional esté compuesto ahora mismo por 8 magistrados de carrera y 3 catedráticos de universidad.
Uh-huh.
En Europa pocos tribunales verás así.
¿Por qué?
Porque un tribunal constitucional no es un nuevo tribunal supremo.
Ya.
Es, o sea, un
que
tribunal,
tú dices que tendría que haber más catedráticos.
Sí, o más, o incluso, como ha habido alguna vez,
más constitucionalistas.
Más juristas que no sean jueces o magistrados.
Ya.
Pero
si ahora estamos peor, si es que va camino de convertirse ya ni magistrados ni profesores de derecho constitucional. Ya.
Bueno, y además de los 8 magistrados que hay,
si
4
ya son militantes,
4 no son del Supremo, que siempre habían sido del Supremo.
Ya.
Entonces, ahí hay algunas cuestiones que deberían revisarse.
El nivel es bajo, vamos a decirlo.
Y de hecho,
claro,
en la comparecencia de ayer de Feijóo en el foro ABC,
sí,
dijo una serie de cosas sobre el Tribunal Constitucional muy interesantes, iniciativas que, si eso se acaba plasmando en un texto, será interesante echarle un vistazo, ¿no? Porque hablo de abrir la posible convocatoria para que posibles candidatos avalados por juristas pudieran presentarse y de ahí luego compareciesen todos en el Parlamento y de ahí saliese. O sea, un proceso más transparente, más abierto, eso podía ser interesante, ¿no?
Bueno, esto coincide prácticamente digo porque es mañana cuando entra en vigor la reforma del Código Penal que elimina la sedición para sustituirla por desórdenes públicos agravados y modifica la malversación que será penada de forma más suave para cuando la corrupción consiste en llevarse el dinero para el partido. Vamos a ver, la ministra de Hacienda, la ministra Montoro, ha dicho que bueno, que es que no se está rebajando el coste de la malversación, y Bolaños dice que es normal, que es lógico que los responsables de el intento de sedición, sus abogados, recurran. Claro, hay que tener en cuenta que aunque están indultados, ya no habrá sedición, y que todavía tienen las penas de inhabilitación por la malversación. Bolaños, ministro de Presidencia, dice que el recurso es lógico.
Bueno, es lógico que los abogados de los condenados pidan la revisión de la condena, incluso que pidan la libre absolución, ¿no? Lo raro sería lo contrario.
Bueno, no sé si has hecho un cálculo de cómo puede quedar esto, Carlos, porque esto es un tema penal bastante complicado, me parece a mí. Porque por un lado tenemos la sedición eliminada, claro, de esto están indultados.
Pero no importa, aunque estén indultados, la pena se las ha indultado, ellos van a reivindicar su limpieza, digamos, desde el punto de vista judicial. Y que esa condena que existe, aunque haya sido luego indultada la ejecución de la misma, pues pueda ser revocada. Yo creo que
luego está la malversación,
sí, exacto,
la malversación que es una rebaja.
Lo de la sedición es evidente, que tienen que pedir. O sea, aquí la cuestión está en si la estrategia va a ser individual o en grupo. Sí. Parece que no están de acuerdo todos.
Jules dice que no recurre.
No, y por ejemplo, Joaquín Form, que tiene a Javier Melero de abogado, que es un gran abogado, pues va a ir por su cuenta y tal. Ya. Entonces, ahí está la cuestión claramente de que si ya no existe el delito porque fueron condenados, es normal que pidan la revisión de la condena.
Ya, y ahí, se le tiene que dar, ¿no? O
sea, ahí el tribunal tiene que decir algo. Pero ahí la clave de eso es decir, bueno, ya no existe la sedición, el Tribunal Supremo podría decir que estos hechos sí que son encuadrables en el delito de desórdenes públicos. Ajá. Y por tanto rebajar la condena a lo que sería desórdenes públicos. Sí. O eso supondría, como dice, por ejemplo, ha dicho alguno de los abogados, que esto no puede hacerse porque entonces ellos tendrían que haber planteado su defensa de otro modo y no lo han podido hacer.
O sea, no se puede hacer una recalificación del hecho penal.
Exacto. Este es el tema que yo no sé qué va a hacer el Supremo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema de la inhabilitación no tiene por qué ir vinculado a que se mantenga la condena por sedición
por malversación.
Porque puede ser una condena aparte, o unida a veces, pero puede también ser una condena, un delito, o sea, puede ser una condena aplicable a un delito específicamente que deriva
de aunque
esto.
Se rebaje la malversación, podría mantenerse.
A lo mejor se reduce el tiempo de inhabilitación.
Todo esto lo tiene que revisar el Supremo.
Claro, y luego de la malversación, también es esto, claro, lo que no puede ser que el gobierno, además yo creo que esto al gobierno le está costando votos.
Venderlo,
le está costando votos, porque la gente lo está viendo y cuando empiecen a ver que los de los ERE, que los de el Aquamed este que sale estos días, que ya el propio fiscal dice, oiga, hay que ver si lo revisamos o no, entonces cuando ven con casos de corrupción política muy conocidos, los condenados se benefician de una reducción de condena o incluso de la posible absolución, ¿esto cómo se explica a la ciudadanía? Es imposible de explicar. Entonces yo creo que el gobierno no puede seguir negando que la malversación se ha rebajado.
Si es que además la negación se acaba en el momento en que empiecen a revisar las penas.
Es como si me niegas que ahora es de día. O sea, vamos a ver, todavía no ha sido la puesta del sol, ¿no? Entonces no me digas que... Entonces yo creo que esto, lógico, es verdad lo que dice Bolaños, lo lógico es que los abogados hagan esto, pero sería bueno que rescatásemos los cortes de las ruedas de prensa que dieron en diciembre negando que esto fuera a suponer una reducción de la condena.
Como la ley del CIE, sí, es que estamos en el siguiente capítulo. Gracias, Carlos, por hacernos...
Una cosa, Fernando, déjame decirme una cosa. Que hoy es el cumpleaños de mi madre, tengo que felicitar a mi madre, mi madre María José.
María José, muchas felicidades desde la COPE. Gracias, Carlos. Pues, Pilar, ya lo has escuchado. Es lógico que pidan los abogados la rebaja de las condenas y que probablemente se les va a conceder. Y nada, pues tenemos a Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional. Y eso tiene consecuencias importantes, sobre todo porque tienen que estudiar leyes que ha aprobado este gobierno. Gana Sánchez. Desde luego, y bueno, la suerte que tenemos aquí a Carlos Vidal siempre para estos temas jurídicos, ¿no? Y que nos lo analiza todo tan al detalle y tan bien. Y si se trata de temas económicos, hombre, pues también tenemos a Fernando Trías de Bes para analizar sobre todo aquello que nos afecta directamente a ti, a mí, a todos, ¿no? Cosas que nos tocan el bolsillo. Mira, ¿tú te acuerdas de cuál fue el dato de inflación media que hemos tenido en el 2022? Porque con tantas cifras al final se nos va un poco de la cabeza. 8,4. Sí, la media, vale. ¿Cuánto han subido los sueldos en este mismo año que acabamos de dejar atrás, este 2022? 2,74% de media, así que echa cuentas, ¿eh? Casi 6 puntos por debajo. Esto es el mayor desfase entre la inflación y la subida de los sueldos desde el año 2008. Significa que hemos perdido poder adquisitivo, pero mucho, que somos un 6% más pobres que hace un año. Así es como estamos empezando este año nuevo, este 2023. Así es como nos lo cuenta también Fernando.
Bueno, se cierra el año donde las estadísticas indican que los sueldos han crecido en el año 2022 un 2,78%. No llega al 3%. Eso significa que prácticamente el trabajador asalariado ha perdido 6 puntos de poder adquisitivo. Y eso plantea una cuestión muy importante, que es ¿cómo se mantiene poder adquisitivo? ¿Puede hacer algo cada persona para que su pérdida personal de poder adquisitivo sea menor?
Eso, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede combatir de alguna manera? ¿Se puede uno adaptar en la economía familiar a esta pérdida de poder adquisitivo? ¿Por dónde hay que empezar a adaptarse? Porque desde luego estas cifras de las que estamos hablando aseguran, entre otras cosas, y auguran una durísima negociación colectiva en los próximos meses, pero también, como decimos, nos supone un problema familiar a todos, ¿no? Porque está claro que el mismo sueldo da para mucho menos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Pues enseguida, en unos minutos, con Fernando Trías de Bes lo vamos a analizar y te damos pistas de qué se puede hacer para vivir en estos periodos de alta inflación y subidas muy escasas de sueldo. Como te digo, en unos minutos con nuestro profesor de economía de bolsillo. Pensando que me comí ahora yo un perrito con ketchup y mostaza. Sí. A ver, yo no soy de las que echo ketchup a todo. De hecho, prácticamente no le echo ketchup más que a eso, a concretamente al perrito y como mucho a la hamburguesa rosa. Pero hay gente que sí, hay gente que practica la ketchupfilia, el ketchupato.
El ketchupato, sí.
Y que no solo se lo pone, pues eso, a las salchichas o a las hamburguesas, sino a cualquier otro alimento que se tome. O
sea, a ver, reconocemos que está rico el ketchup. Con el perrito, en la hamburguesa, con el nugget. Hay cosas que te llaman ponerle ketchup.
A mí me gusta más, ya te digo, fíjate, el tomate frito, incluso este envasado que viene y tal.
Sí.
Y el sabor, que el de el ketchup. Pero bueno, no mezclado sobre todo con la mostaza, me gusta. Entonces, pero como decimos, hay gente que lo utiliza para todo de tal manera que en esa mesa en la que ellos comen no suele estar solo la sal o la pimienta, o a lo mejor el aceite, ¿no?, que es lo habitual,
sí,
incluso el vinagre, sino también el ketchup, porque son de los que inmediatamente lo cogen. Y esto suele poner de los nervios al resto de la familia, ¿no? Cuando hay alguien que es ketchupato. Los niños son muy ketchupato. No sé de quién es la culpa. Me imagino que los padres también tendrán mucho que ver en eso.
Bueno, depende, porque por ejemplo en mi casa el pescado, a mí me encanta el pescado tal y como es, pero a veces a mi hijo si no le pone un poquito de ketchup, pues como que se le hace bola.
¿Ves? Fíjate que...
Y nosotros no le ponemos ketchup al pescado, ni muchísimo menos. Los niños les encanta, porque tiene otro sabor más dulce, es verdad que le mata un poquito el sabor del pescado y lo endulza mucho.
¿El pescado o qué tiene de malo el sabor del pescado?
Bueno, pero pues a los niños, ¿a ti siempre te gusta el pescado? A mí de pequeña no.
Ya, no me gustaba que tuviera espinas. Eso
bueno,
no.
También.
Eso bueno, es otra, a ver, otra. ¿Qué pasa con el ketchup?
Otra más. Bueno, que ya están saliendo los adictos al ketchup con sus mezclas imposibles.
Buenas tardes. Ketchup con morcilla. Ese era el bocadillo más solicitado en el instituto de mi pueblo.
Espera,
y luego
espera,
mi hija le echa barbacoa, salsa barbacoa, que esa es otra.
Esa es otra. Todo.
Esa es otra.
Esa es otra. Sí. La salsa barbacoa está incluso más dulce que el ketchup.
A mí no me gusta.
Pero espera un momento. ¿La morcilla se referirá a la morcilla de arroz? No pega nada, ¿no?
Con ketchup.
Con ketchup. Favor,
cualquier variante de morcilla con ketchup es como que no casan la misma frase. Cierto es.
La otra peor, dice Urbano, ¿cuál? ¿Cómo se dice? La cebolla,
la
¿no?
La otra de cebolla, sí, claro, peor. Sí, no peor, peor. Bueno, pero es que cosas peores. Tú que eres amante del café, ¿eh?
No me lo quiero ni imaginar.
Esto te va a doler.
No.
Sí.
Buenas tardes, gente. Yo le he hecho ketchup hasta el café. Porque soy un adicto al ketchup. Todas las mañanas una gotita de ketchup al café.
No.
Se sabe de maravilla.
Venga, hombre, esto se está quedando con nosotros.
Bueno, pruébalo a ver, Pilar.
Es una manera de hablar.
¿A ti que te gusta el café?
¿Qué me voy a tomar? Me da un algo.
Oye, habrá que probarlo.
Se está quedando con nosotros este oyente. Lo ha dicho como una manera de hablar. Le echo ketchup a todo, incluido al café. Bueno, pero, hombre, esto no me lo creo yo.
Te sorprenderías,
Tengo que verlo yo aquí, delante, bebiendo eso, no.
Hay gente para todo, Pilar. Bueno, lo que está claro es que a los peques el ketchup les encanta.
Hola, buenas tardes, gente. Feliz año a todos. Bueno, pues nada, me gusta el sabor de los alimentos. Además, como con escasa sal. Sin embargo, mi hija, sí, que tiene 11 años, es ketchup para todo. Y me da una rabia porque me da la sensación de que no saborea el sabor natural del alimento. Pero bueno, ya irá cambiando. Feliz tarde. Ya.
Es que de eso se trata en muchos casos, de no coger el saborcillo del alimento, porque igual no le gusta mucho.
O sea, es para esconder, ¿no?
Exactamente.
A lo que sabe las cosas.
Sí.
¿Qué chupato? Sí, no, en tu familia se usa mucho, no lo tienes desterrado. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes.
Dirás qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.